Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos con nuestra mirada hacia Latinoamérica. Hoy nos fijamos en Ecuador, el único país dolarizado de América del Sur, que este fin de semana celebra elecciones en medio de una compleja situación económica. Crisis energética, petición del Fondo Monetario Internacional de que se profundicen esas reformas para reducir el déficit y caída del PIB. Vamos a acercarnos a la realidad del país y a las propuestas económicas de quienes tienen más opciones de victoria en esas elecciones, y lo vamos a hacer de la mano de la economista Catalina Pazos, que es miembro de la Junta Financiera de Ecuador. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío. Mucho gusto estar aquí contigo, compartiendo con tu audiencia estos temas que pueden parecerles interesantes, y te agradezco por la invitación.
Bueno, lo primero de todo, para que nos hagamos una idea de cuál es la situación económica, hemos dado una pincelada al principio, pero en realidad, ¿cuál es la situación en la que a día de hoy se encuentra la economía de Ecuador?
En cuanto a tu pregunta, yo quisiera abordarla desde cuatro ejes que son principales. Primero, el tema del crecimiento económico y la situación fiscal del país. Después de una década de prosperidad, el Ecuador ha venido experimentando una desaceleración significativa en los últimos años. ¿Y por qué? Porque han habido factores como el aumento de la inseguridad debido al crimen organizado, disrupciones en la producción del petróleo, que es nuestra principal fuente de ingresos, también crisis energéticas por eventos climáticos severos y la incertidumbre política. Todos estos factores lo que han hecho es contribuir a un crecimiento económico lento y a un incremento del déficit fiscal, que se ha ocasionado principalmente por lo que les mencionaba anteriormente, que es la caída de los precios del petróleo. Si a todo esto le sumamos que el país enfrenta restricciones de liquidez y falta de financiamiento, el gobierno sí ha tenido un fuerte trabajo en implementar medidas que les aseguren la sostenibilidad fiscal y también el fortalecimiento de la dolarización. Aquí me parece importante mencionar que, si bien en nuestro caso la inflación ha sido baja en los últimos tiempos, los precios del consumidor sí se ven afectados por los costos de importación y también por la falta de competitividad en algunos sectores. Un segundo eje que es importante es la crisis energética y los eventos climáticos que nos están afectando. Desde octubre del 2023, el Ecuador ha venido atravesando una crisis energética que ha sido originada por las condiciones climáticas, en nuestro caso la sequía. Y esto ha desfavorecido la generación óptima de energía eléctrica. Si a esto le juntamos el déficit de la generación de energía hidroeléctrica, por lo que les mencionaba ya anteriormente, se han provocado frecuentes apagones que han afectado gravemente tanto a la productividad de las industrias como al bienestar de las familias, especialmente a las más vulnerables. Si vemos, por otro lado, la inflación y el riesgo país, ya les mencioné anteriormente, hemos tenido una inflación más bien baja. La última tasa de variación anual del índice de precios al consumidor publicada aquí en el país fue en enero del 2025 y alcanzó un 0,3%, que es bajo, ¿no es cierto? Por otro lado, el riesgo país del Ecuador ha venido disminuyendo y actualmente se encuentra en un nivel de 912 puntos. Y es un nivel que yo diría también bajo, si vemos que ya para este domingo, como tú mencionaste, vamos a tener un nuevo proceso de elecciones. Sí. Si comparamos este nivel con el promedio de los últimos 20 años que ha tenido el Ecuador, que es de 1020, podríamos decir que se refleja una mejora en la percepción que tienen los inversionistas respecto a la estabilidad macroeconómica del país. Por último, me parece importante mencionar el impacto social y la pobreza que han tenido con estos datos que les mencioné anteriormente. Sin duda, la situación económica ha tenido repercusiones sociales importantes. La pobreza se ha incrementado y también el desempleo en los sectores vulnerables. La inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos, especialmente de electricidad y agua, han afectado en la calidad de vida de todos los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano? Ha tomado varias medidas para enfrentar estos retos, podrían decirse. Sí. Uno de los más importantes es el aumento de los impuestos y la eliminación de beneficios fiscales. Se subió el impuesto del valor agregado del 12 al 15% y se eliminó la disminución gradual del impuesto a la salida de divisas. Y eso sí afecta directamente a dos de los importantes sectores de la economía. Como puedes ver en este resumen que he podido darles, la economía ecuatoriana está enfrentando un panorama bien complicado y a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando para aumentar la inversión, todavía hace falta, ¿no es cierto? Entonces,
Sin duda
dime.
son muchos los desafíos, como nos dice, a los que se enfrenta ahora mismo Ecuador. Por el lado de la crisis energética, que es algo particularmente relevante, ¿qué medidas se han tomado para tratar de resolver esa grave crisis energética que tiene todas estas consecuencias, ¿no? Que nos ha comentado en el país?
Y que han sido súper sorprendentes para todos, ¿no? Cuando yo tenía hace mucho tiempo, en unos 10 años, teníamos ya problemas de estos apagones. Y que nos vuelva a pasar ahora, sí denota una falta de planificación del país, que no puede ser. Hasta ahora las medidas que han sido adoptadas, lo que han intentado es abordar desde diferentes puntos de vista cómo mejorar el tema del sistema energético en el país. Pero obviamente, como los problemas son estructurales, sí necesitamos ver políticas que sean más a largo plazo. Una de las principales medidas que tomó el Ecuador es tratar de diversificar las fuentes de energía para así reducir la dependencia que tenemos en la generación hidroeléctrica. Y entonces aquí lo que estaban buscando son impulsar inversiones y proyectos en energía solar, en energía eólica y en energía térmica. ¿Para qué? Para crear un mix energético más equilibrado. Por otro lado, también se encontraron con que muchas de las centrales hidroeléctricas del país ya estaban envejecidas y lo que se necesita es modernizar y mantener estas plantas hidroeléctricas. ¿Por qué? Para evitar este riesgo que nos corremos cuando el cambio climático altera todo lo que es los patrones de lluvia y el caudal de los ríos. Por otro lado, también el gobierno está promoviendo campañas de concientización sobre el uso eficiente de la energía y también del agua, porque como les decía, si somos dependientes de la hidroeléctrica, debemos cuidar no solo el uso de la energía, sino también del agua. Obviamente nos tocó importar energía en los países vecinos como Colombia y Perú. Y esto lo que ha permitido es mitigar un poco los apagones y los cortes de energía que tuvimos, especialmente en los últimos meses del año pasado. Sí han venido trabajando también en reformas regulatorias para revisar las tarifas eléctricas, pero claro, esto sí es un golpe que le afecta a la población más vulnerable porque se sube el costo de estos servicios. Y yo veo como positivo lo que el gobierno está tratando de hacer al atraer inversión privada a este sector. ¿A través de qué? De concesiones y contratos de asociación público-privada que permita al país aumentar esa capacidad de generación de energía modernizando la infraestructura que ya existe.
Lleva Ecuador varios años ya desde que se dolarizó la economía. ¿Qué balance haría de este periodo para la economía ecuatoriana?
Sí, como tú bien dices, la dolarización en el Ecuador fue implementada en el año 2000. Entonces ya tenemos 25 años de utilización del dólar aquí en el Ecuador. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Pasamos de una utilización de la moneda nacional que se llamaba Sucre a utilizar el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque en esos momentos el Ecuador lo que buscaba es estabilizar la economía. Frenando una inflación que estaba, pero galopante. Y además, recuperar la confianza en el sistema financiero tras una crisis bancaria que se dio en el año 99 por una devaluación severa de la moneda. ¿Qué es lo que veo yo que ha pasado a lo largo de estos 25 años? Como en todo, ¿no es cierto? Hay aspectos positivos y también temas que han limitado por parte de la dolarización. Dentro de los aspectos positivos, yo te diría lo primero que se buscaba, que era una inflación baja. Pues sí, la dolarización logró reducir esa inflación de manera drástica. Y en los últimos años, o sea, desde que nos dolarizamos, el promedio de inflación ha sido de 1 a 3%. Entonces, esto sí ha permitido que el país tenga una mayor estabilidad económica que le permite a las empresas y a los consumidores ser más previsibles en cuanto a los precios, ¿no es cierto? se devolvió también con la dolarización la confianza en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque se recuperó, o sea, se mitigó el riesgo que había con el tema de la devaluación de la moneda. Entonces, esto sí lo vieron algunos inversionistas que les interesó participar más activamente en la economía ecuatoriana. Además, nos dio un mayor acceso a crédito internacional en condiciones más favorables, ya que por el tema de la devaluación eso había desaparecido. Entonces, con esta eliminación de que ya no teníamos que convertir en nuestras divisas para las transacciones internacionales, fue un aspecto positivo para el país. Y obviamente se aumentaron las reservas internacionales, porque ya al depender, ya no, al no tener el control sobre la emisión de la moneda, dependemos mucho de la política estadounidense, y esto ha resultado en un aumento de las reservas internacionales, que lo que ayuda es darnos una mayor capacidad de respuesta cuando tenemos crisis externas. Ahora, ¿cómo veo de desafíos y limitaciones? Es esa pérdida de control sobre la política monetaria. Y esto lo que nos impide es tener un fácil manejo de la política para cuando tenemos shocks, y dependemos exclusivamente de los impactos de la economía mundial. Además, a pesar de que tenemos dólar en nuestra economía, no es que el nivel de los salarios en el país sea igual a lo que tienen los Estados Unidos, y sí existen problemas estructurales de desigualdad económica. Entonces, si tú me preguntas cuál es el balance de estos 25 años, yo creo que sí, la desdolarización nos trajo una estabilidad económica, ese es uno de sus mayores logros,
sí.
Pero el país sigue enfrentando retos estructurales que yo creo que no pueden resolverse únicamente con mantener la dolarización. O sea, tenemos que trabajar en la falta de competitividad, en esta dependencia fuerte que tenemos de los recursos naturales y en la desigualdad social. Entonces, a largo plazo, sí debemos pensar en reformas estructurales que nos permitan diversificar nuestra economía para así garantizar la estabilidad monetaria y un crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible.
Bueno, el domingo, como hemos dicho al principio, el país celebra elecciones. Hay varias asociaciones, coaliciones, digamos, que se presentan, muchas, pero digamos que vamos a centrarnos en las que están liderando las encuestas, que serían la del presidente en funciones y la de Luisa González, que es la candidata de Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los grandes ejes de las propuestas económicas que plantean?
Para estos dos candidatos, que como tú bien dices son los que están primeros en las encuestas, yo veo que ellos abordan de diferentes aspectos claves de la política y la economía del país con un mismo objetivo. Por el lado de Luisa González, ella presenta un enfoque más bien orientado a lo que es el estado de bienestar y la distribución de la riqueza, y haciendo un fuerte trabajo hacia la justicia social. ¿En qué se basa su propuesta? Primero, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y lo que dice es que quiere mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, incrementando y mejorando los salarios y las pensiones para los trabajadores y jubilados, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida. Asimismo, se entiende que de su propuesta esto se lograría con una reforma tributaria progresiva, en la que se asegura que los sectores más ricos del país paguen más impuestos y de una manera más equitativa. Y también fortaleciendo el sistema tributario, o sea, disminuyendo la evasión fiscal y recaudando de mejor manera los impuestos. Ella hace un énfasis fuerte en el fortalecimiento de la educación y también una reforma en la salud. Por el lado de la educación pública, habla de una educación gratuita y de calidad, y que todo el mundo tenga acceso a la educación superior. Y en la salud, sí, lo que dice quiere llegar a lograr es una ampliación de la cobertura del sistema público de salud. En cuanto a los recursos naturales, habla sobre que quiere ver, como revisar los contratos que ya existen desde el Estado con empresas internacionales de manera de lograr términos más favorables para el Ecuador,
sí,
siempre cuidando el tema de los recursos naturales y obviamente luchar contra la corrupción, que es lo que nos está golpeando a la, tanto la parte económica como social del país. En cambio, por el otro lado, el presidente actual, Daniel Noboa, él más bien hace un enfoque más centrado en la modernización económica, fomentando la inversión privada y también mejorando la gestión del gobierno. Y ahí sus ejes son, primero, el crecimiento económico, o sea, quiere fomentar el emprendimiento y la inversión privada, especialmente en la industria, en la agricultura, en las energías renovables. Y con esto lo que quiere lograr es una reactivación del empleo. En realidad, en temas de empleo, hablamos ahorita de un nivel de 4% de desempleo, un subempleo del aproximadamente 20% y la informalidad llega a niveles más altos del 50%. Entonces, lo que él dice es que quiere fomentar la inversión en infraestructuras y creación de nuevas empresas que estén dirigidas especialmente a la economía digital y a los sectores innovadores. También habla de una reforma del sistema fiscal en la parte tributaria, o sea, quiere mejorar la competitividad de las empresas ecuatorianas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y lo que busca es empujarles a que se formalice, no solo a las pymes, sino también a la formalización laboral y empresarial. Él ha venido ya combatiendo la delincuencia y es uno de sus ejes también en su propuesta, mejorar la seguridad, dándole más fuerza y modernizando a la policía y también fortaleciendo el sistema judicial en la lucha que tienen contra el narcotráfico. Y en cuanto a la educación, quiere invertir más en educación, quiere darle a los jóvenes y a los sectores rurales también mayores oportunidades y nuevas oportunidades laborales con una mano de obra más calificada. Y él sí habla de la reforma y la mejor gestión del sector público, modernizando el sector público. Entonces, como puedes ver, Rocío, los enfoques son diferentes, ¿no? Y lo que tienen que abordar es lo mismo, los mismos problemas que tenemos y que ya mencioné en el Ecuador. Por un lado, la revolución ciudadana lo que busca es justicia social, redistribución de riqueza, y por el otro lado, en cambio, ADN lo que busca es crecimiento económico, mayor inversión privada y eficiencia, mayor eficiencia gubernamental.
Pues nos quedan claras esas ideas y también cuál es la situación económica a día de hoy de Ecuador. Veremos qué deciden sus ciudadanos el próximo domingo en las urnas. Catalina Pazos, economista y miembro de la Junta Financiera de Ecuador. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.